La clave del éxito, las lecturas que nos han transformado. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional y con la colaboración de Vaughan Systems. ¿La autoestima es una clave de éxito? Sí. Bueno, ¿y el ego excesivo lo es también? ¿Cuál es el punto óptimo? Y sobre todo, ¿cómo lo modulamos? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Clave del Éxito. Soy César de la Paz, estoy con mi compañero Manuel Tallada y con el profesor Richard Vaughan y hoy vamos a hablar del libro El ego es tu enemigo, vence a tu mayor adversario. Este libro fue publicado en el 2016 y escrito por Ryan Holiday, autor superventas que ha puesto de moda el estoicismo entre los empresarios de Silicon Valley. En este libro nos descubre a nuestro mayor enemigo, el ego. A lo largo de la vida, el ego nos impide alcanzar nuestros objetivos, ya sea porque nos impide analizar nuestros errores, si es excesivo, o porque nos hunde emocionalmente si es insuficiente. Apoyándose en los grandes clásicos, el autor nos ayuda a impedir que el ego nos impida a su vez alcanzar el éxito. Manolo, cuéntanos de qué va el libro.
A ver, muchas veces a lo largo de nuestra vida nos consideremos superiores a otras personas por el hecho de tener más dinero, más reconocimiento, más followers o seguidores, etc. Esta es la definición del ego utilizada en el libro. Es decir, es el pensamiento dañino sobre nuestra propia importancia. Es la voz interior que nos dice que somos mejores de lo que realmente somos. Es como ese niño irritable que hay dentro de cada uno de nosotros, ese que elige hacer lo que quiere por encima de cualquier cosa. La necesidad de ser mejor que, de tener más que, de ser reconocido por. Todo eso es el ego y se convierte en el principal obstáculo para alcanzar la felicidad y el éxito duraderos. En este libro, Holiday, el autor, describe cómo nuestro ego puede ser perjudicial, no solo en las situaciones donde logramos grandes éxitos, sino también en los momentos donde hemos fracasado, e incluso en aquellos momentos en que estamos aspirando a lograr nuestras metas. Y vamos a empezar por este último. Siempre que tenemos la aspiración de lograr algo, como por ejemplo cuando emprendemos en un nuevo negocio, nos sentimos entusiasmados y llegamos a pensar erróneamente que todas las actividades que tenemos que realizar para llevar a feliz término nuestras metas van a ser realizadas sin contratiempos. Los obstáculos serán menores y todo saldrá como lo habíamos planificado. Sin embargo, esto casi nunca ocurre. Siempre que inicias algo nuevo van a aparecer problemas, dificultades, obstáculos. ¿Y qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando nos encontramos con ese tipo de barreras? Pues que empezamos a postergarlas. Nos justificamos realizando otras actividades menos importantes. A veces la aspiración, el sueño que tienes es conseguir un trabajo o una promoción. Y por el hecho de tener una titulación, un máster, nuestro ego se cree con derecho a un buen puesto o posición. Y olvida que muchas veces para conseguir un trabajo tendremos que aceptar alguno que no es de nuestro grado. Y habrá que tener la humildad necesaria para aceptarlo. Ninguno de nosotros merece un trato especial o un trabajo prestigioso solo por tener una titulación o unos años de experiencia. Cuando aspiramos a algo, es importantísimo cultivar una mentalidad de humildad y aprendizaje, evitando caer en la trampa de creer que ya lo sabemos todo. La segunda parte del libro, El éxito, profundiza en cómo el ego suele surgir después de alcanzar el éxito o el reconocimiento. Holiday señala que el éxito puede generar autocomplacencia y una sensación de invencibilidad, lo que te conduce a una falta de humildad y a una desconexión de la realidad. Muchas personas cuando alcanzan el éxito pasan, como decimos en MRC, a hablar directamente con Dios. Presidentes o CEO de grandes compañías a los que les ha ido muy bien y pasan a un escalón superior. Están por encima del bien y del mal. Levitan. Pensar también en los diferentes presidentes de gobierno, y no quiero mencionar a ninguno, pero a los diferentes que en segunda legislatura, alguno incluso en la primera, empieza a levitar. Les ves la forma de andar, es ese sentimiento de superioridad. Se sienten superiores al resto y se olvidan de que como cualquier otra persona un día morirán. Esto era lo que decían los estoicos, como los emperadores romanos llevaban a su lado, después de las grandes batallas, a esa voz que le decía, recuerda que eres hombre, o memento mori, recuerda que un día morirás. Una vez alcanzado el éxito, el autor recomienda tener los pies en la tierra. El éxito es embriagador. Sin embargo, para mantenerlo necesitamos estar sobrios. No podemos seguir aprendiendo si creemos que ya lo sabemos todo. No podemos creernos a esa cantidad de aduladores y de pelotillas que nos hacen crecer el ego. Holiday destaca la importancia de mantener la humildad y seguir aprendiendo de cada experiencia, incluso en los momentos de triunfo. Por último, vemos cómo actúa el ego cuando nos enfrentamos a situaciones de fracaso. ¿Cómo aborda el ego los errores, los reveses que nos da la vida? Aquí destaca que el ego nos puede causar un gran enfado e impedirnos aprender de los errores. ¿Cómo muchas veces el ego nos hace no reconocer abierta y públicamente nuestros fallos? ¿Cómo los escondemos? ¿Cómo nos justificamos? ¿Cómo buscamos culpables en vez de utilizar los fracasos como oportunidades de crecimiento? Se dice que en estos momentos difíciles de la vida tenemos dos clases de tiempos. El tiempo vivo y el tiempo muerto. El tiempo vivo es cuando las personas en situaciones problemáticas lo utilizan cada segundo para aprender a actuar y cambiar las situaciones. El tiempo muerto es cuando las personas esperan y no tratan de revertir la situación. Hay personas, por ejemplo, que se quedan sin trabajo o sin libertad, que están en la cárcel y aprovechan el tiempo vivo para estudiar, para aprender. Y hay otros que van muriendo en vida. Está en cada uno de nosotros escoger qué queremos hacer en nuestra vida, en los momentos difíciles, y es aquí donde debemos hacer un esfuerzo para dar lo mejor de nosotros mismos. Pues como podemos observar, el ego nos va a acompañar en todos los momentos de nuestra vida, sea cuando aspiramos a algo, en el éxito o en el fracaso, y lo más importante es aprender a controlarlo, ya que es nuestro gran enemigo. A ver, César, llévalo al mundo empresarial.
Pues me ha hecho pensar mucho este libro porque, bueno, quizá, a ver, nosotros en MRC nos dedicamos al coaching, es decir, a ayudar a crecer a profesionales, el coaching, que muchas veces es el propio profesional el que viene a buscarlo, el que viene a buscar esa ayuda, lógicamente tenemos un sesgo, y es que normalmente los que tienen el ego muy alto no vienen a buscarnos, porque no entienden que necesiten esa ayuda, con lo cual igual tenemos más especialización en trabajar con personas en las que el ego es deficitario, más que excesivo, ¿no? De hecho, suele ser el problema más común que nos encontramos, honestamente, tanto en lo individual como en lo grupal, más bien la baja autoestima, y de hecho nos dedicamos a hacer ejercicios para recuperar esa visión positiva de sí mismos y, o como prefiero llamar, más que visión positiva, objetividad, ¿no? Y es una tarea que solemos hacer analizando fundamentalmente los éxitos de las personas, utilizando una metodología que se llama la indagación apreciativa, para que sean más conscientes de lo que ya realmente son, y eso mejore su autoestima y eso les dé fuerza, pues, por ejemplo, para asumir iniciativas, ¿no? Se puede recuperar mucha autoestima por este camino y ayudar a muchas personas a sacar el máximo partido de su potencial. El libro, desde luego, pone el foco quizá más en el exceso de autoestima. Esto, como os decía, es menos frecuente encontrárnoslo por motivos, insisto, de a qué nos dedicamos. Pero bueno, efectivamente sí que nos lo encontramos cuando formamos managers. Ahí sí, porque sí que nos encontramos muchos managers que, por ejemplo, proyectan, quizá de forma defensiva, y esto tiene mucho que ver con lo que has hablado, Manolo, de la forma de gestionar el error, de forma defensiva proyectan una imagen de perfección frente a sus equipos. Es decir, trasladan a sus equipos una sensación de que ellos son perfectos, de que nunca meten la pata. Tienen una mala gestión de los errores. De hecho, esto genera a su vez una cultura bastante insana de gestión del error dentro de los equipos, porque lógicamente, bueno, si el jefe no admite errores, evidentemente estoy en una cultura donde los errores no se pueden cometer, y si meto yo la pata, lo que tiendo es a ocultarlo o atribuírselo a algún otro compañero, ¿no? En fin, pasa también a nivel organizacional, quizá. También a veces nos encontramos organizaciones que están autoconvencidas de que son las mejores, que se creen líderes de mercado sin haber hecho grandes estudios al respecto. Esto pasa mucho con pymes, y están cerradas a estudiar a su competencia, a identificar oportunidades o a identificar mejoras. Esto les vuelve sobre todo resistentes al cambio, y yo creo que es un factor de fracaso, ¿eh?, en el medio plazo. Este libro, sin duda, ofrece una interesante reflexión y sobre todo, una cosa que me parece importante, también nos ofrece herramientas para mejorar. Bueno, Richard, now your North American point of view, no? Let's see what you think about it.
Well, this book is written by a North American. He uses a lot of examples of people, famous people in the United States. He mentions George Marshall, El Plan Marshall, George Marshall. It's interesting that ego, el ego. Okay, here I usually say soberbia, which is a derivative, digamos, of a person's ego. And I always say la soberbia es ceguera total, es la ceguera total. No ves más allá de tu propia autoestima ficticia. O sea, realmente es todo es ficticio. Es what you call fantoche fantasma, these type of people. It's the secret to success in life, not only in business or industry, but in life, is humility. Humility is perfect vision. You see, because you can understand yourself. You can perform effective introspection when you are a humble person. And you can perform perfect, well, perfect, no, but good self-analysis. Know yourself. Conócete a ti mismo. It's desde Sócrates o antes. You know yourself. And many people, because of their ego, or la soberbia, se han cegados. Napoleon Bonaparte, his empire lasted a net 13 years. Genghis Khan's empire lasted 200. And the Spanish empire lasted 300. The British empire lasted 250 years. But Napoleon's French empire lasted only 13 because he was unable to. He was his ego, and he was unable to control his emotions, his hatred for la perfida Albion of England, and his hatred for Russia and for Portugal, Spain, and things just blinded him, and he finally failed. You know, it's interesting. I was fortunate to be very good in sports when I was a child, and especially an adolescent. My two best sports were track and field, athletics, atletismo, and golf. And these are individual sports in which you win, but you also lose. And I learned, thanks to that, I believe I learned how to lose. And when you lose, well, you have to perform a certain type of consciously or unconsciously self-analysis, introspection. Why? What do I need to do to improve? And I think individual sports have provided me with the necessary humility to succeed in my life. Many companies don't. Thessa was talking about companies. I remember Xerox. You remember Kodak, you know? They didn't take seriously the invasion of the Japanese or digital imaging and digital photography, or the Finnish company for mobiles. What's the name of the Finnish company?
Nokia.
Nokia. When Steve Jobs presented the first iPhone in 2007, or I don't remember, they didn't take it seriously. So personas jurídicas, no solo físicas, can suffer this type of ego or soberbia. Y puede llegar a corromper. They say el poder corrompe. Power corrupts, and it's true if you allow your ego to take over. And so it's a very good, for example, in the Second World War, the two generals with the biggest egos, the American generals, well, we can include three. One is Douglas MacArthur in the Pacific. Another is George Patton. Yeah. And then, of course, Montgomery. They had the egos. But who was calling the shots? ¿Quién llevaba la voz cantante? ¿Quién mandaba de verdad? George Marshall in Washington, who was the head of the Joint Chiefs of Staff, and Dwight Eisenhower in England over the European theater. And these were people without an ego. And that's one of the reasons, perhaps, that the United States and Great Britain managed, together with the Soviet Union, to win the Second World War. And so It's very important. I mean, the Harvard Business School, Stanford Business School, Chicago Business School, or even here, el ISADE, Instituto Empresa, maybe they should include una asignatura in humility. You know, maybe in the last semester, the last cuatrimestre, you know, say curso de humildad. Maybe it would be a good idea for these people who enter the labor market with their degree from the Harvard Business School or from ISADE, et cetera, to also have to remember that they are mortal and that they will die. And so I recommend the book simply because it's always necessary to continue remembering que soy mortal, que no soy el rey del mambo, que tengo que trabajar mucho para ganar el pan de cada día y de ganar clientes y de tener éxito en la vida.
Bueno, muchísimas gracias, Richard. Gran sugerencia, ¿eh? Que introduzcamos una asignatura de humildad en igual yo proponerlo siendo de Bilbao va a quedar un poco raro, pero tomo nota. Bueno, pues Manolo, ¿cómo resumirías la clave del éxito de este libro?
Bueno, en este caso yo quería comentar que vivimos en un mundo que está premiando hoy procrastinar, es decir, dejar las cosas para luego, presumir, cotillear, especialmente desde que empezamos a usar las redes sociales, un espacio virtual en el que la gente tiene la necesidad de contar todo lo que le ocurre y normalmente todo lo bueno que le ocurre. Y mi consejo es apostar por la humildad, como decía Richard, por la modestia, por la privacidad. El silencio hoy es una fortaleza. Y sobre todo también mantener siempre la mentalidad de estudiante. Cuando aspires a algo, cuando tengas éxito y cuando fracases. Si te esfuerzas por permanecer siendo autocrítico y cuestionar lo que conoces, nunca dejarás de mejorar. Siempre seguirás mejorando.
Bueno, pues esto ha sido todo en este capítulo de La Clave del Éxito dedicado al libro El Ego es tu Enemigo. Esperamos que os haya gustado y, sobre todo, esperamos que os haya servido. Espacio patrocinado por MRC International People Training, empresa líder en entrenamiento de habilidades sociales e inteligencia emocional y con la colaboración de Vaughan Systems.